Radio Universidad de Chile presenta A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Conduce la periodista Cecilia Espinosa.
Días 8 de octubre y ya estamos junto a ustedes en A Tu Salud, el espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Nos está escuchando a través de la 102.5 FM para toda la región metropolitana y desde el diario electrónico radio.uchile.cl para todo el mundo. Además, ahí están alojados todos nuestros podcasts y puede volver a escuchar algún programa y alguna temática que hayamos abordado. Queremos agradecer como cada semana a nuestra radio controladora Camila González, nuestra Camila Uriol, por la puesta en el aire. En la conducción les acompaña Cecilia Espinosa Cortés y vamos a conversar, como sabe, sobre ciencia, salud y vida. Queremos saludar a toda la comunidad universitaria del campus Doctora Eloísa Díaz Insunza, allí donde nos reunimos la Facultad de Medicina, la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, nuestra Facultad de Odontología y el Hospital Clínico y la Clínica Psiquiátrica de la Universidad de Chile. El 7 de octubre del año 2010 inaugurábamos la primera edición de este programa, de A Tu Salud. Son ya 10 años de acompañar y alimentar con insumos rigurosos y reflexivos la opinión pública en salud. Son cientos los entrevistados que han pasado por estos micrófonos cada año y hoy día queremos compartir con todos, con todas y todes esta celebración de una década. Queremos agradecer, por cierto, a todos quienes han confiado en este espacio, las autoridades de la Facultad de Odontología y también de Radio Universidad de Chile. Quédese en este programa aniversario. Sean todos bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas a Tu Salud. A casi 7 meses del inicio de la pandemia en Chile, la realidad epidemiológica se expresa de forma variada en todo nuestro territorio. Mientras la región metropolitana se encuentra completamente desconfinada a partir de esta semana, en las zonas extremas de Chile la situación eleva alertas. En este escenario, el ejercicio de la odontología sigue expectante. ¿Cuándo y cómo volver a recibir pacientes? ¿En qué casos se hace ya urgente la atención de tratamientos suspendidos hace más de medio año? Por eso ya ha actualizado las recomendaciones para la atención odontológica frente a la pandemia por COVID-19 y prepara el retorno seguro, progresivo, flexible y oportuno para la última semana de octubre. ¿Cómo nuestra clínica odontológica ha transitado en medio de la pandemia? Procurando, como ya lo hemos dicho, brindar atención odontológica segura. De ello vamos a conversar esta mañana con el doctor Rodrigo Cabello Ibacache. Él es el director de la Escuela de Graduados de nuestra Facultad de Odontología y además encabeza el Comité Futuro Retorno Seguro. Doctor Cabello, muy buenos días y bienvenido a Tu Salud.
Buenos días, Cecilia. Primero que todo, no puedo yo dejar de saludar al programa Tu Salud en este programa aniversario. Creo que esta trayectoria que se ha ido forjando a través del tiempo da cuenta de un espacio que juega un rol muy importante en vincular en el fondo la actividad de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile con la población general, ¿no? A través de la radio de la Universidad de Chile. Yo quiero, primero hacerte llegar a nombre de la Escuela de Graduados un saludo en este aniversario y felicitarla por todo este tiempo de trabajo que sin duda ha marcado un hito y va a quedar en la historia de la odontología de nuestra facultad, cómo nuestra facultad se vinculaba con la población a través de los parlantes de la Radio Universidad de Chile, ¿no?
Y hay que decir que usted, junto al doctor Gonzalo Rodríguez, a la doctora Andrea Muñoz y al doctor José Manuel Manrique, fueron los panelistas fundadores de este espacio.
Fundadores, sí. Mejor haber sido panelista fundador. Bueno, así es. Así que nos alegramos mucho, Cecilia.
Muchas gracias.
Me alegro mucho de este logro. Bueno, sí, pues estamos hoy día enfrentando una situación inédita, ¿no? Estamos enfrentando un desafío, creo yo, que desde el punto de vista de salud pública es el desafío más importante de los últimos 100 años. Creo que hay varios elementos muy importantes. Primero, tenemos una pandemia a nivel mundial en una sociedad llena de información, ¿eh? Yo creo que el último episodio de este tipo no tenía estos canales de información tan instantáneos, ¿no? Nosotros hoy día tenemos una red en el fondo de información que nos permite, para bien y para mal, en el fondo, conocer en el fondo el desarrollo de la pandemia a nivel internacional. Por otro lado, también esto estimula en el fondo al mundo científico cuando pareciera ser que está todo resuelto, cuando pareciera ser que solo se progresa en materia tecnológica y donde la humanidad un poco pareciera alcanzar la cúspide de su desarrollo. En el fondo vienen estos recuerdos de la fragilidad en el fondo y de la necesidad de estar siempre muy atentos a los desafíos que el desarrollo de la vida humana nos plantea, ¿no? Entonces, ya llevamos, como bien decías tú, 7 meses de desarrollo de la pandemia en nuestro país, con impacto en varias áreas, ¿no? Impactos en el área económica, en el área social. Hay cifras que son bien preocupantes en materia de desempleo, en materia de crecimiento. También hemos conocido de cómo esto ha impactado distintos grupos de vulnerables en nuestro país, como los adultos mayores, los niños, la falta de soporte escolar, y etcétera, etcétera, etcétera. Esto ha venido de alguna manera a develar nuestras más profundas desigualdades y a mostrarnos aquellas tareas que estaban pendientes y que hoy día se hacen todavía más urgentes, ¿no? Como que un acelerador de necesidades ha sido este tema de la pandemia. Pero bueno, en materias sanitarias también, y especialmente vinculada un poco con la odontología, la pandemia a nosotros nos ha puesto en un trance bien, bien complejo, ¿no? Mira, tempranamente nosotros, un grupo del centro de Vigilancia de Enfermedades Orales, el Centro Epidemiológico de Vigilancia de Enfermedades Orales, el CBO, que es un centro de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, hicimos una publicación de una editorial en la revista, una revista de circulación científica, una revista de circulación nacional, en donde de alguna manera hacíamos un análisis, en el fondo, de lo que significa esto de la odontología en tiempos de pandemia, ¿no? Y haciendo un poquito de referencia al texto literario este de Amor en tiempos de cólera, ¿no? Cuando, uh-huh. cuando al final del texto le pregunta el protagonista, la protagonista le pregunta, ¿y por cuánto tiempo más estaremos en esto? Y el protagonista la mira y le dice, bueno, por el resto de la vida, ¿no? Y, uh-huh. y esa frase que dice ese libro, que en ese momento lo utilizamos para la editorial, 5 meses después toma mucho sentido. Pareciera ser que vamos a estar en esto toda la vida, ¿no? Creo que la situación que se ha producido en el fondo nos ha dejado en un trance de bioseguridad que difícilmente vamos a poder abandonar. O sea, la vida no, definitivamente no va a ser la misma.
Doctor Rodrigo Cabello, quiero que volvamos a ese 16 de marzo del 2020, cuando la Universidad de Chile, en general, decide, ¿verdad?, asegurar a sus colaboradores y comienza a trabajar de manera remota, a mantener sus actividades de manera remota. En ese momento supimos que la odontología estaba bajo pandemia, tal cual usted anticipaba con este documento del CBO. Porque se define que es un ejercicio de alto riesgo. ¿Podríamos contextualizar esto a los auditores y auditoras de A Tu Salud?
Bueno, mira, cuando exactamente recuerdo con precisión el día lunes 16 de marzo, ¿no? Cuando el rector, cerca del mediodía, en el fondo manda una circular dando cuenta de que era necesario de que la universidad completa se trasladase a teletrabajo para asegurar en el fondo la condición de la gente que trabaja en la universidad, ¿no? Eso es todos los estamentos. Y junto con eso también empiezan a aparecer una serie de declaraciones de distintos organismos, de las Secretarías Regionales y Ministeriales de Salud, del Colegio de Cirujanos Dentistas, alertando respecto del alto riesgo que significaba para el contagio de COVID-19, del SARS-CoV-2, en el contexto de la atención odontológica. Y esto basado yo diría que en dos aspectos o dos supuestos, en el fondo, que nos hacían tener esta consideración. Primero, que dentro de las principales vías de transmisión que se describían del virus en ese entonces, tenía que ver con las gotitas o los aerosoles que se expelían al momento de conversar, toser o respirar de las personas que estaban infectadas, ¿no? Y por otro lado, también la proximidad, o sea, en la medida que yo me acercaba a una persona en el fondo, y por esto mismo, por la vía de transmisión, me ponía en riesgo de contagio, ¿no? Y en la odontología sucedían las dos cosas. Primero, trabajamos en la boca y se genera en buena parte de los procedimientos que nosotros realizamos aerosoles, y estos aerosoles permitían, o supuestamente permiten en el fondo, de que se propague en el fondo la infección por SARS-CoV-2. Entonces, esto ponía de alguna manera en riesgo a los propios prestadores, o sea, al dentista y su equipo de trabajo, y a los pacientes que podían luego entrar a consultas donde a lo mejor el virus había estado circulando, ¿no? Porque lo segundo que conocíamos también era que el virus podía sobrevivir sobre superficies de muebles, metales, vidrio, y eso ponía en riesgo la situación, ¿no? Entonces eso alertó fuertemente la posibilidad de riesgo en el fondo de que se produjeran contagios en el contexto de la atención odontológica, ¿no? Además, también yo creo que hay que agregar que uno de los principales temores que se tenía a ese entonces tenía que ver con que se esperaba que la tasa de contagiosidad del virus fuera muy alta y eso generase muchísima presión asistencial en los distintos establecimientos de salud, de gente acudiendo a resolver sus problemas, lo que hacía prever que rápidamente se iba a producir un copamiento de todas las infraestructuras hospitalarias del país, ¿no? Y eso nos tenía muy atemorizados. Veíamos con mucho desazón, en el fondo, las decisiones del dilema ético de la última cama en Europa, en Italia, en España, llegaban noticias al respecto, y eso nos tenía muy, muy atemorizados, ¿no? Entonces, en ese contexto, la odontología detiene su actividad de morbilidad, su actividad continua, aquellas atenciones que eran las regulares que cada uno iba realizando, y esto se realiza en todos los ámbitos, en el ámbito universitario, en el ámbito privado, en el ámbito público, y de alguna manera entramos en una pausa en el fondo que nos golpeó, ¿no? Nosotros en la clínica de la Facultad de Odontología, después de al menos dos o tres semanas en el fondo en que estuvimos como reorganizándonos frente al nuevo escenario, pudimos en el fondo retomar exclusivamente las acciones en el fondo de urgencia, ¿no? Nos permitimos en el fondo levantar un sistema para poder atender aquellas urgencias odontológicas que no iban a tener solución producto de las restricciones de prestadores que habían. O sea, seguramente había escasez, o sea, de gente que estuviera atendiendo pacientes, y nosotros en ese sentido, primero pensando en nuestros propios usuarios, o sea, el usuario de la clínica odontológica, y después en un segundo tiempo ya pensando en la población en general, abrimos la atención odontológica de urgencia, tomando una serie de medidas en el fondo que nos permitiesen asegurar de que no íbamos a tener problemas de contagio, ¿no? En ese momento, Cecilia, lo hicimos usando de alguna manera el saber y el conocimiento que tenemos en bioseguridad generales, sin tener la especificidad de lo que significaba el SARS-CoV-2 como un agente patógeno. Sin embargo, esa atención de urgencia nos permitió varias cosas. Primero, aprender cómo vivir en este contexto de pandemia. Segundo, ir probando los distintos métodos y prácticas y procedimientos, protocolos para la protección. Y tercero, dar solución a todos los problemas de salud bucal que se fueron manifestando durante todo este periodo de tiempo.
En términos de la formación odontológica en la pandemia, ¿cuáles han sido las tensiones y los desafíos que hemos debido enfrentar por ser una profesión eminentemente práctica?
Ese 16 de marzo nos ocurrió algo que hizo de que los procesos se cayeran en un barranco y tuviéramos que rápidamente adoptar un nuevo esquema en el fondo, y instalar lo que en algún momento se denominó, en el fondo, la educación remota de emergencia, ¿no? Porque, claro, uno dice esto es educación a distancia, pero perdóname, Ceci, esto, Cecilia, no tiene que ver con educación a distancia. Empezamos a trabajar fuerte y duro y a la vuelta de la esquina nos dimos cuenta de que la carga, tanto en lo laboral como en lo académico, era muy fuerte y la gente ya comenzaba a sufrir en el fondo el impacto del cansancio. Y empezamos un nuevo desafío que era cómo modular, cómo compatibilizar, cómo poder en el fondo sacar la tarea adelante y no morir en el intento, ¿no? Y ahí tuvimos mucho apoyo del centro de aprendizaje, de la oficina de educación, y levantamos encuestas de cómo, tanto de impacto emocional como social, de lo que significaba el teletrabajo en académicos, funcionarios y estudiantes. Y ahí hemos estado tratando de ir ajustando las cargas académicas. Sin duda que ese desafío todavía está abierto, ¿eh? Yo quiero decirte, todavía sé y entiendo de que hay algunos de nosotros que todavía no logramos ajustar bien la intensidad del trabajo, pero claramente es uno de los desafíos que estamos tratando de enfrentar ahora.
Doctor Cabello, uno de los rasgos diferenciadores de una universidad compleja es precisamente el perfil de investigación. Lo decía al comienzo, en la introducción, ya está avanzado las recomendaciones para la atención odontológica frente a la pandemia por COVID-19 en su versión actualizada. Y yo quisiera saber cuánto de la investigación y la evidencia científica ha sido trascendental para ejecutar una odontología segura.
Mira, como te decía yo, inicialmente, en el fondo, cuando la odontología es indicada, yo hacía como una caricatura, decía, somos como el mosquito del dengue, ¿no? Somos como el principal vector, en algún momento lo sentíamos los dentistas, el principal vector del SARS-CoV-2. Mira, el recorrido, en el fondo, por la evidencia científica, los reportes que han ido apareciendo, en el fondo empiezan a dar cuenta de que los riesgos existen como tales, pero también existen las protecciones que el odontólogo de alguna manera ya tomaba. Mira, el dentista, a pesar de que nosotros los dentistas en general somos bien autoflagelantes, ¿eh? Siempre decimos varias cosas de nosotros mismos, pero hay una cosa que yo creo que es que hay que remarcar respecto de la actividad clínica del dentista. El dentista, desde la aparición del VIH, ha introducido en su práctica habitual medidas de protección, de bioseguridad, que están presentes desde la propia formación, ¿no? Nosotros en la facultad, cuando formamos los dentistas, en el sistema público y privado, la atención odontológica se hace en un marco de utilización de elementos de protección personal prepandemia, ¿no? Y eso es el uso de un gorro, uso de gafas, de mascarillas, de guantes, que hoy día nos parece que es como lo lógico, pero no siempre fue así, ¿no? Había un momento en que la atención odontológica era mucho más laxa en materia de bioseguridad. Hoy día, en este momento, en el 2000, era impensado de que un dentista te atendiera sin guantes o sin mascarilla, ponte tú. Eran barreras que estaban instaladas ya en el inconsciente, tanto de pacientes y odontólogos. Cosa que en otras profesiones del mundo biomédico no existen, ¿no? Hay algunas otras actividades en que no están presentes todos estos EPP. Por lo tanto, cuando nos vemos enfrentados a esta epidemia, a esta pandemia del SARS-CoV-2, en el fondo, y nosotros como odontólogos tenemos todos estos elementos de protección, la evidencia científica empezó a mostrar, en el fondo, de que aquello que esperábamos que fuera como un foco potente de riesgo de infección, no se producía, ¿no? Y eso era básicamente por esto que te estoy explicando. Los dentistas ya teníamos, en el fondo, una estructura de protección importante que permitió que reportes, por ejemplo, del propio Wuhan, ¿no? Del hospital estomatológico de Wuhan, un mega hospital donde hay una cantidad por ahí cerca de los 300, de los 400 funcionarios, que son todos dentistas, que en el fondo estuvieron trabajando en momentos de pandemia, finalmente los contagios que se producen en esos contextos son bien bajos, ¿no? Ellos reportan 9 casos en ese hospital, de los cuales 7 tienen evidencia perfecta que el contagio se produce en actividades familiares y no laborales, ¿no? Entonces, el mosquito del dengue, del SARS-CoV-2, no era tal, pues, ¿no? El mosquito usaba mascarilla, usaba gafas, usaba guantes, usaba gorro. Entonces, eso permite en el fondo de que, existiendo el riesgo, yo creo que aquí no se malinterprete, no es que yo diga que no existe el riesgo está. El punto es de que también están las medidas de protección, ¿no? Y a medida que fue avanzando la literatura científica y se empezó a acumular en el fondo el saber, empezaron a aparecer otras cosas, ¿no? Por ejemplo, empezamos a conocer de la efectividad de algunos colutorios en enjuagues que se usaban previo a la atención para poder bajar la carga viral en la saliva, que después supimos también de que había una buena carga de virus en saliva y por lo tanto el uso de enjuagatorio podía ser adecuado. La implementación del uso de delantales desechables para poder en el fondo capturar los aerosoles, la cubicación o cerrar o la ventilación de los espacios clínicos comunes, el uso del amonio cuaternario para desinfectar superficies. Todo esto comenzó en el fondo a lo que yo decía, así como cuando nuestros programas del computador necesitan de una actualización o nuestro celular nos pide actualización, bueno, nuestros protocolos clínicos hoy día tienen su actualización, ¿no? Un parche COVID-19, ¿no? Y ese parche COVID-19 tiene que ver con esta información desde la ciencia que se ha ido acumulando y que nos permite hoy día introducir modificaciones a lo que ya hacíamos y que como resultado dan de que podemos confiar en un procedimiento seguro en el cual no se va a poner en riesgo a ninguno de los actores de la atención odontológica, ni dentista, ni personal de colaboración, ni tampoco paciente.
Doctor Rodrigo Cabello, quiero agradecer que a esta conversación durante este primer bloque ha llegado el momento de hacer la pausa habitual en A Tu Salud, pero les queremos adelantar a todos nuestros auditores y auditoras que vamos a empezar a conocer cómo se va a realizar este plan de futuro retorno para la atención odontológica y para el trabajo, el servicio que ofrece nuestra Facultad de Odontología. Entonces los vamos a dejar con el saludo de Radio Universidad de Chile y sus recomendaciones y retomamos esta conversación en A Tu Salud de aniversario a la vuelta de la pausa. Espérenos.
A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile.
Y ya estamos de regreso en A Tu Salud de la 102.5 FM en toda la región metropolitana y en radio.uchile.cl para todo el mundo, acompañándonos en este programa aniversario, 10 años ya ocupando esta franja saludable en Radio Universidad de Chile junto a ustedes. Esta mañana hemos querido mostrarles cómo la Clínica Odontológica de la Universidad de Chile, de nuestra Facultad de Odontología, ha transitado en medio de la pandemia procurando brindar, como ya lo hemos dicho, atención odontológica segura. Esta mañana nos está acompañando el doctor Rodrigo Cabello Ibacache. Él es el director de la Escuela de Graduados de nuestra Facultad de Odontología y además es quien encabeza este comité Futuro Retorno Seguro. Doctor Cabello, muchas gracias una vez más por estar acompañándonos. En el bloque anterior habíamos dejado la reflexión allí en todo lo que significa la investigación, la evidencia, ¿no? Todo este conocimiento que se ha generado en torno a la pandemia y cómo la Facultad de Odontología lo ha encarnado con protocolos, con capacitaciones y también con estas recomendaciones para la atención odontológica. Contémosle a los auditores y auditoras cómo ha sido esta ruta de la respuesta institucional y la creación de diversos comités ad hoc para el contexto de pandemia.
Bueno, tal como tú dices, Cecilia, bueno, la facultad, una vez ocurrido en el fondo el traslado de las actividades remotas y derechamente la instalación de todas las medidas que la autoridad sanitaria ha tomado de cuarentenas y restricciones de movilidad. Bueno, la facultad empezó como a tratar de organizar el cómo íbamos a transitar por esta pandemia, el cómo íbamos a abordar los desafíos que esto significaba. Y una de las primeras cosas que se generó fue un comité, el comité COVID-19, ¿no? Que es un comité que empieza como a mirar desde el punto de vista más político en la facultad, por un lado, de qué manera la enfermedad o los casos nos estaban afectando, y en ese sentido hicimos siempre un seguimiento activo de toda la comunidad ontológica para conocer de casos que se pudiesen producir y tener información de cerca de cómo esos casos iban se iban desarrollando, ¿no? También en ese propio comité se comenzaron a trabajar una serie de protocolos que son protocolos de atención clínica en conjunto con la dirección de calidad asistencial de la facultad, lo que nos permitió hoy día, después de un trabajo inmenso en el fondo, contar con más de una docena de protocolos que norman en el fondo desde los procesos de esterilización, la manera en que se manejan los desechos y residuos, la atención clínica propiamente tal y todos los ámbitos en el fondo del desempeño de la facultad. En este comité también se generan dos otros espacios, en el fondo, uno que tiene que ver con el comité de expertos, ¿no? Donde se hace un amplio llamado a todos los académicos de todos los departamentos de la facultad y se constituye un cuerpo de casi 17 académicos, en el fondo, que están permanentemente revisando toda la literatura científica, todos los avances y las noticias, guías clínicas, protocolos que aparecen con motivo del COVID-19. Es impresionante, Cecilia, cómo en este tiempo se ha generado muchísima información científica al respecto, y eso nos obligaba, en el fondo, a tener de primera mano la evaluación de esta información, de manera de que la información nos sirviese también para tomar decisiones, ¿no? Y este comité de expertos, además de recoger y responder las preguntas desde la evidencia científica, se generaron dos cursos de capacitación que permitiese que la comunidad se habilitara para poder pensar en lo que eventualmente sería el retorno, ¿no? Entonces se trabajó muy fuerte en estos dos grupos. Junto con eso se articula un tercer grupo, que es la comisión de retorno, que ya empieza a mirar desde lo técnico, en el fondo, cómo podemos colocar lo que hemos aprendido desde la evidencia científica, cómo podemos colocar por otro lado todas las recomendaciones y protocolos del Comité COVID-19, junto con las necesidades en el fondo académicas que la Facultad de Odontología tiene, ¿no? Es súper importante recordar que la formación del estudiante de odontología tiene, especialmente en los cursos terminales, un componente práctico que es irreemplazable en la presencialidad. O sea, aquí no es que tengamos la opción, en el fondo, de tomar un formato a distancia o no. Aquí estamos, de alguna manera, forzados a recuperar la presencialidad en el más breve plazo posible, ¿no? Entonces, este comité de retorno lo que hizo fue buscar, en el fondo, o estudiar las mejores posibilidades que teníamos para poder conjugar las recomendaciones, las restricciones con las necesidades académicas, intentando planificar en el fondo un retorno que nos permita mantenernos seguros y sanos, ¿no? Entonces hemos estado desde mayo en el fondo trabajando en esta comisión de retorno, que es la que a mí me toca liderar, como tú bien dices, y es una comisión en el fondo que ha tratado de dar una respuesta técnica con cuatro principios que son los que fundamentan prácticamente todas las decisiones que se han tomado. Uno tiene que ver con la seguridad, o sea, no podemos bajo ningún punto de vista poner en riesgo a ninguno de los actores de nuestra comunidad, incluidos nuestros pacientes. Y eso sí ya lo hemos hecho con un estándar altísimo, ¿no? Yo creo que nuestras estrategias deben ser de las más seguras que se han implementado en el país en materia de odontología. A nosotros nos ha tocado mirar las experiencias de otros, ¿no? Tanto en el ámbito latinoamericano, en el ámbito europeo y también en el ámbito nacional. y pienso que nuestro estándar es de primer nivel, ¿no? Estamos con un nivel de seguridad que me gustaría a mí poder transmitir en el fondo, porque la comunidad la hemos puesto siempre primero, antes de cualquier otro interés, y de manera de que cuando retornemos estemos seguros que nadie va a enfermar o contagiarse producto de las actividades de la facultad, ¿no? El segundo principio tiene que ver un poco con la oportunidad, ¿no? Porque como bien te decía yo, dentro de las actividades académicas, nosotros tenemos programas de formación de especialistas, tenemos alumnos del pregrado que están en sus cursos terminales, donde el núcleo de la formación es la atención clínica de pacientes, ¿no? Y esa atención clínica que se ha visto interrumpida en el fondo es muy difícil, prácticamente imposible de reemplazar. Yo la puedo tal vez complementar con actividades de simulación, pero jamás reemplazar, ¿no? Entonces, nosotros tenemos la necesidad de volver a la brevedad posible, ¿no? Entonces, el criterio de oportunidad también ha sido uno de los principios correctores en el fondo para poder tomar decisiones respecto de cómo se planifica este retorno. Lo tercero tiene que ver con la progresividad, ¿no? Naturalmente, y pensando de que uno de los principales factores de riesgo en el fondo en el contagio por SARS-CoV-2 tiene que ver con el hacinamiento, o sea, con la proximidad entre las personas, nosotros hemos intentado cuidar de manera importante el aforo, ¿no? O sea, la cantidad de personas que van a estar ocupando espacios comunes en la facultad. Entonces, para poder cumplir con esos aforos, nosotros vamos a ir retomando progresivamente las actividades, primero con tasas de ocupación muy por debajo de lo que podemos tener para mantener la seguridad, pero que nos permita implementar las maneras, los modos, los protocolos y progresivamente ir alcanzando la máxima ocupación que nosotros esperamos que se dé cuando todas aquellas actividades que hemos definido como actividades que son irreemplazables en la presencialidad ya se encuentren operando en la facultad, ¿no? Y el último principio, que es bien importante también, tiene que ver con la flexibilidad, ¿no? Al inicio de esta mañana en el programa hablábamos de que tal vez este es el desafío más importante en materia de salud pública que nos ha tocado vivir en los últimos 100 años. Y por lo tanto, muchos, y te digo, incluso aquellos que nos encontramos de alguna manera tratando de planificar este retorno, tenemos la incertidumbre de lo desconocido, tenemos esto de enfrentarse a una situación inédita, en el fondo. A pesar de que hemos recogido un montón de experiencias de otras situaciones parecidas o de experiencias en otros países, sin duda de que estamos de nuevo en esto, estamos intentando en el fondo resolver esta pregunta por primera vez y cabe la posibilidad de que tengamos que en algunos casos cambiar el rumbo, retractarnos de algunas medidas y por lo tanto ser muy flexibles, ¿no? Entonces, por tanto, la flexibilidad es uno de estos principios y que nos permite dar cuenta de lo inédito de la situación, de todas las eventualidades que se pueden presentar y que tenemos que ser capaces de acomodarnos a esas externalidades para dar una buena respuesta.
Sí, decíamos en el primer bloque también, doctor Cabello, que una de las cualidades de una universidad compleja como la Universidad de Chile es su alta capacidad de investigación. Los investigadores van generando conocimiento nuevo y en este caso no es una excepción. Lo mencionaba también cómo se ha ido articulando con diálogos con académicos y con la academia, principalmente en el extranjero, tanto en Europa, en España, como a nivel latinoamericano, y eso va generando una retroalimentación. ¿Se han generado las recomendaciones para la atención odontológica frente a la pandemia COVID-19, SARS-CoV-2, de autoría de este comité de expertos, que lo conforman distintos ámbitos de la facultad y, por lo tanto, distintos ámbitos del conocimiento odontológico? ¿En qué medida estas recomendaciones constituyen también un aporte para la comunidad odontológica a nivel nacional para poder enfrentar esta odontología bajo pandemia?
Mira, hay una frase que apareció tempranamente, yo diría que en el primer tercio de pandemia, ¿no? Que tenía que ver con un hashtag de la rectoría de nuestra casa de estudio, que decía tu universidad disponible o la Chile disponible, una cosa de ese tipo, uh-huh. En el fondo, que tenía que ver con la universidad disponible para las necesidades del país. Y qué más que ahora, ¿no? Donde estamos llenos de incertidumbre, donde falta aquel faro para poder navegar con tranquilidad. Y yo siento de que aquí en la odontología nosotros hemos tratado de cumplir ese rol, ¿no? De colocar estas recomendaciones que exceden definitivamente nuestro propio campo de acción y vienen a colocar de alguna manera un piso, una base en el fondo para que otros, especialmente pensando nosotros en aquellos prestadores de la red pública de atención de salud bucal, junto también, por qué no decirlo, de toda la red privada que de alguna manera también necesita orientación en esta materia, pensamos de que juega un rol potente. Más todavía, si damos cuenta en el fondo de que la información más oficial o aquella que a lo mejor tú esperarías del Ministerio de Salud en esta materia ha sido bastante atemporal, bastante confusa y muchas veces poco práctica, ¿no? Entonces pienso yo de que así como nos toca en el fondo ser pioneros en la formación tanto de odontólogos como de especialistas en materia de odontología, también nos toca colocar a disposición en el fondo directrices que permitan el desarrollo de una odontología en el país. Entonces siempre hemos estado trabajando con ese norte en el fondo, no solo de resolver nuestras propias dificultades como institución, sino que también que aquellas respuestas que estamos dando las podamos ir replicando en distintos espacios. Mira, de pronto uno, por ejemplo, en materia de seguridad podría implementar sistemas carísimos o costosos en el fondo que te podrían mantener en un ambiente muy, muy, muy seguro en materia de infecciones intrahospitalarias o de contagiosidad del COVID-19. Pero tal vez esas soluciones son poco sustentables y poco aplicables en todos los escenarios. Entonces, siempre la discusión tuvo en obtener el máximo de beneficio y protección, pero con medidas que sean sostenibles y que sean aplicables en todos los contextos, ¿no? Para que no suceda en el fondo de que tú implementes estas medidas de seguridad en el corto plazo y que luego, en el fondo, no tengas manera de sostenerlas en el tiempo y las termines abandonando, ¿no? Entonces, siempre pensamos en el fondo que las respuestas que como facultad debiésemos dar son respuestas nacionales, ¿no? Son respuestas que pueden ser aplicadas en todos los contextos.
Doctor Cabello, y pensemos que entre los auditores y auditoras de este programa y de Radio Universidad de Chile se encuentra la propia comunidad universitaria, la propia comunidad odontológica, me refiero a nuestros académicos, a nuestro personal de colaboración, nuestros estudiantes, pero también nuestros pacientes. ¿Qué le parece que nos cuente de aquellas medidas que van a garantizar la seguridad del quehacer en nuestra Facultad de Odontología a partir de este retorno que, como hemos dicho, será seguro, flexible, progresivo y oportuno?
Mira, qué bueno que me haces la pregunta de los pacientes, porque yo creo que aquí yo me pongo en esa situación y me imagino a lo mejor el temor o la reticencia que a lo mejor un paciente puede tener en acudir a un centro de atención odontológica como es la clínica de la facultad. Y yo creo que aquí esto hay que mirarlo desde dos puntos de vista, ¿no? El primero tiene que ver con que la actividad odontológica propiamente tal es una actividad de salud, ¿no? Es una actividad sanitaria que viene a resolver enfermedades que las personas sufren, ¿no? Que en su gran mayoría son enfermedades crónicas, por lo tanto, enfermedades bastante silentes, con pocos signos, ¿no? Poco escandalosas, si tú quieres, para poder ponerlo en simple, ¿no? Pero esas enfermedades, cuando quedan sin tratamiento, ¿no? Se agudizan, ¿no? O se complican. Y aquello que antes era fácil de resolver, hoy día resulta ser de que ya no es tan fácil de resolver. Lo que hemos suspendido no es una actividad cualquiera, no es una actividad sustituible, no es una actividad desechable, es una actividad sanitaria en el fondo. Y eso ha causado, ¿no?, que los pacientes hoy día estén en una situación de deterioro de su salud bucal de manera importante, ¿no? Hay que agregar de que 6-7 meses en el fondo de tratamientos inconclusos, 6 o 7 meses de enfermedades que se han producido que no han tenido una respuesta oportuna, o 6 o 7 meses de postergación de situaciones en el fondo que necesitaban de una respuesta, hace necesariamente que hoy día el escenario sanitario en materia de salud bucal sea una otra pandemia, ¿no? Vamos a tener seguramente una carga de enfermedades no resueltas que nos va a tomar un buen tiempo poder resolverlas. Entonces, por un lado, yo quisiera en el fondo que nuestros pacientes sepan de que hemos estado siempre muy atentos a poder resolver esto que estoy planteando y que vamos a estar preparados para hacer frente a toda la necesidad de tratamiento que está inconclusa. Y lo segundo tiene que ver con qué medidas hemos tomado para que la atención odontológica no sea un problema. O sea, yo voy a ir a resolver un problema de salud bucal, pero no quiero volver a mi casa con un problema de infección por COVID-19, ¿no? Voy a buscar soluciones, no a buscar más problemas. Entonces, en ese sentido, la clínica ha adoptado una serie de medidas que van desde actividades telemáticas que se van a empezar a realizar. Por ejemplo, tenemos todo un sistema de triage o de evaluación de los pacientes a distancia, que por un lado nos permite dibujar o tener una idea de la necesidad que el paciente tiene, y segundo, del nivel de riesgo en materia de exposición al SARS-CoV-2 o al COVID-19. Luego, en la propia clínica tenemos una suerte de, yo digo, hago como el chiste, tenemos nuestros propios cordones sanitarios, ¿no? Hemos puesto puntos de como checkpoint de estado de salud de los pacientes, que se está tomando la temperatura, donde se están indicando medidas de sanitización de manos, de pies. Hemos instalado en el fondo todos estos sistemas en el fondo de señalética de flujos, de manera de que los flujos siempre sean unidireccionales y que los pacientes tengan disponible todas estas medidas de sanitización para poder prevenir al máximo la exposición al virus, ¿no? Junto con eso, al interior de la clínica, todo nuestro personal, tanto dentistas, estudiantes como personal de colaboración, han estado siempre vigilados por este comité COVID-19, al que yo te mencionaba. Por lo tanto, no somos ciegos en el fondo a los casos que se podrían producir entre nuestro personal, estamos permanentemente vigilándolo. Y en la propia atención clínica hay una serie de protocolos que incluyen el uso de elementos de protección personal, las famosas EPP, que hemos puesto a disposición de nuestros tratantes los EPP más efectivos y eficientes en este contexto. Además, hemos remodelado toda nuestra clínica, ¿no? Tenemos todo un área de sillones dentales, unidades dentales, que están preparadas para poder realizar procedimientos con aerosol, que son estos procedimientos de más alto riesgo, que los vamos a realizar en un espacio protegido por una cubicación. O sea, han sido cubicados, están sellados en el fondo, de manera que todo el aerosol que se produzca quede en ese espacio y no se disemine a través de la clínica. También se ha producido una zonificación de la clínica. Hay zonas de más riesgo y zonas de menos riesgo que nos van a permitir en el fondo colocar barreras para que no se produzca la propagación del virus al interior de nuestras dependencias. Esto para nosotros, Cecilia, tiene un costo brutal, ¿no? No solo en lo económico, ¿no? Esto tiene un costo en decirte que hemos rebajado la cantidad de unidades dentales disponibles a un número por debajo del 40%. O sea, de cada 10 sillones que tenemos en la clínica odontológica de la facultad, solo vamos a ocupar 4 y 6 de ellos no los podremos utilizar, ¿no? Estamos trabajando hoy día para ver de qué manera podemos mejorar ese aforo, de manera de que a lo mejor pudiésemos aumentar un poco la oferta de atención odontológica. Uh-huh. Y este sacrificio, en el fondo, que estamos haciendo tiene que ver con cumplir con la seguridad, con el estándar más alto de seguridad disponible. Entonces, quiero yo, por un lado, decirle a nuestros pacientes que estamos disponibles para darles y prestarles la atención odontológica de siempre, pero además quiero decirles que esa atención odontológica de siempre hoy día está hecha en un ambiente absolutamente seguro, en el que hemos estado trabajando los últimos 4 meses para implementar todos los sistemas necesarios y el estándar más alto de seguridad. Por lo tanto, yo los invitaría a que vayan con toda tranquilidad a resolver sus problemas de salud bucal.
Doctor Cabello, y en este escenario, este nuevo escenario donde la pandemia nos va a acompañar durante un tiempo prolongado hasta ahora, se abre esta nueva realidad para la odontología que no solamente alcanza a la clínica odontológica, sino también a todos los espacios de la Facultad de Odontología donde se imparte la formación para nuestros estudiantes. Como también la facultad ha adquirido esos protocolos, partiendo por las capacitaciones obligatorias para todo el personal, ¿no? Y también cómo se han establecido todas estas medidas de aforo, de flujo, y cómo vamos a comenzar a funcionar hacia fines de octubre.
Claro, mira, en esta comisión hubo gente trabajando en el fondo que nos permitió recorrer espacio por espacio, estudiamos sala por sala, laboratorio por laboratorio, para definir los aforos que nos permitieran mantener las distancias físicas de seguridad, ¿no? Nosotros tenemos espacios en el fondo de acción preclínica también, donde también se han hecho remodelación y se han implementado barreras físicas de cubículos en el fondo que permitan aislar a las personas y se puedan realizar las actividades en esos espacios. También en ese contexto, en el fondo, se planificó las rutas en todos los edificios, tanto el edificio administrativo, el edificio de investigación con sus laboratorios y la clínica, de manera de transitar, cosa de que no se produzcan atochamientos de gente que va hacia un lugar y otra que vuelve, sino que ojalá que los flujos en el fondo sean solo en una dirección. Y hemos estado en este rato estudiando en el fondo cómo en manera de turnos vamos a ir ocupando las instalaciones, ¿no? La verdad es que esto, Cecilia, ha sido un puzzle de 5.000 piezas, ¿no? Ha sido muy difícil en el fondo y yo diría que todavía seguimos trabajando, preparándonos para este hito 26 de octubre que la decana nos ha manifestado que es la fecha donde comenzaremos a poner este plan en acción, ¿no? Entonces, hoy día hemos superado de alguna manera la fase más de planificación y ya hoy día nos encontramos en otra fase que es la de derechamente implementación. Y aquí estamos, por un lado, con un foco puesto en las capacitaciones, ¿no? Estamos fuertemente capacitando al usuario facultad, o sea, aquel académico, estudiante o funcionario que cumple funciones no clínicas, pero que es usuario de nuestra escuela y que va a volver porque también está involucrado en alguna actividad que necesita de presencialidad. Y en él hemos estado instalando, en el fondo, todos los saberes que se necesitan respecto del virus para poder entender bien las medidas que se han adoptado, ¿no? Tenemos la certeza que en la medida que la gente entienda el riesgo al que nos sometemos, tenemos más posibilidades que adhieran, en el fondo, a las normativas, a esta nueva forma de vivir, ¿no? La otra fuerte capacitación que estamos haciendo es una capacitación a los clínico, aquellos que están involucrados en la atención clínica, que es un curso que de capacitación que les habilita en el fondo, tanto en materia de evidencia científica como de normas sanitarias para la atención de pacientes. Hoy día estamos proyectando que vamos a llegar ahí al 26 de octubre con sobre 1.000 personas capacitadas en uno u otro curso, ¿no? También, igual que al inicio, muchos de estos cursos que están montados en la plataforma Don Tuchile, que por lo tanto son online, hay algún grupo de nuestra comunidad que tiene brechas digitales importantes y que hemos tenido que montar cursos presenciales, ¿no? Te digo, tenemos cursos presenciales en formato de 6, 7 personas, hasta 10, entiendo, de que se pueden capacitar presencialmente y están regularmente montando estos cursos para aquellos grupos que por alguna razón no pueden acceder por vía internet. Y esto es solo para garantizar una capacitación exhaustiva de toda nuestra comunidad, ¿no? El otro foco es cómo ahora esto que está planificado lo traducimos en carne. Entonces hay todo un desarrollo de remodelaciones. Hoy día hay toda la adquisición de materiales y hay gente, empresas, contratistas que están remodelando y instalando los distintos elementos que van desde una ventana que se ha estado instalando, o sea, varias ventanas que se están instalando en las clínicas para mejorar la ventilación hasta las barreras de acrílico en los preclínicos, ¿no? Entonces hay una fuerte actividad en materia de implementación. Y lo mismo hemos estado haciendo en lo que te decía anteriormente, tratando de exportar este modelo a los campos clínicos, porque también tenemos necesidades de ir habilitando los campos clínicos donde también nosotros desarrollamos actividades. Entonces hay un segundo eje en el fondo que tiene que ver con las actividades de habilitación de la infraestructura. Después tenemos un tercer grupo que está trabajando en cómo vamos a hacer la recepción de nuestros funcionarios y académicos. Mira, hoy día aparecen varios temas que cuando ya el retorno se empieza a hacer más evidente, tenemos, por ejemplo, funcionarios o académicos que tienen tareas de alguna manera irrenunciables, ¿no? ¿Qué hago yo con un funcionario que tiene o un académico que tiene, no sé, un hijo de 5 y otro de 7 y su colegio, su jardín está cerrado y el soporte que él tenía prepandemia o ella prepandemia para poder cuidar a sus hijos hoy ya no está presente? ¿Yo cómo hago para que este actor de nuestra comunidad pueda retomar actividades presenciales? Tengo que buscar sistemas de turno, sistemas de acomodarnos en el fondo a las distintas necesidades. Son tantas en el fondo las situaciones de particulares que se van generando. Hay académicos que viven con adultos mayores o algunos funcionarios que están en los grupos de riesgo y que, por un lado, tampoco puedo en el fondo discriminarlos en términos de decirle ustedes no participan de esto, pero por otro lado tampoco puedo obligarlos a exponerse a un riesgo de salud. Entonces hay que siempre actuar en el fondo en este escenario nuevo de manera de poder dar una respuesta que nos deje relativamente satisfechos y que a su vez nos permita sacar adelante la tarea del retorno. Por eso digo que el pool es grande. Entonces hay un eje de desarrollo y la implementación en poder mirar cómo el recurso humano en el fondo va a poder dar cuenta de las necesidades de las distintas labores de las unidades que están volviendo sin exponer y sin tensar en demasía lo que significa estas tareas más irrenunciables o el pertenecer a un grupo vulnerable en materia de salud, ¿no?
Lo importante, doctor Cabello, es que este plan de retorno seguro se ha elaborado con amplia participación de los distintos sectores, de los distintos actores que desarrollan el quehacer en la Facultad de Odontología. Y usted lo decía, Chile cuenta con su universidad. Esa fue la definición de la Universidad de Chile y, a su vez, si lo trasladamos al territorio universitario, la Universidad de Chile cuenta con su Facultad de Odontología y todo este conocimiento que ha recogido a partir de mantener el servicio de atención de urgencia a nuestros pacientes institucionales, ¿cierto?, desde marzo ininterrumpidamente, y eso también trajo todo este aprendizaje que vemos hoy día vertido en este plan de retorno. Yo quiero agradecer, doctor Cabello, todo el esfuerzo, todo el trabajo, todas las horas dedicadas a este plan, y no solamente a este plan, sino que a mantener el funcionamiento de los servicios de nuestra facultad durante estos prácticamente 7 meses de pandemia. Así es que quiero agradecer este programa especial, además que hemos compartido este programa aniversario del A Tu Salud.
Muchas gracias, Cecilia, te agradezco un montón la posibilidad que me has dado de poder contar esta historia de lo que va a ser el retorno. Y solo para terminar, hacer un llamado en el fondo de que el desafío es súper grande, pero yo estoy seguro de que la Facultad de Odontología será capaz de formarse, cerrar fila y salir adelante en esta nueva adversidad, ¿no? Seguramente luego, cuando estemos cumpliendo 20 años en el A Tu Salud, Cecilia, estaremos recordando lo que significó este décimo cumpleaños del programa. Así que te reitero las felicitaciones por el programa.
Así es, y si hay alguien que está preparado para este retorno, son los odontólogos y odontólogas de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Nos encontramos con todos ustedes la próxima semana de 11 a 12, como es nuestro compromiso, cada jueves en Radio Universidad de Chile. Tengan todos y todas muy buenas tardes.
Radio Universidad de Chile presentó A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida.